tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM. También somos escuchables a través de internet, a través de www.radioenlace.org. Pero bueno, todo esto ya lo sabéis, y más que sabréis después de que el programa empiece, que el programa empezará, dará lugar, comenzará en escasos segunditos, en los cuales estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Checkout line was paying for beers with nickels and dimes, and some old man had clipped coupons and argued whenever they wouldn't take one. All I wanted to buy was some cigarettes, but I couldn't take it anymore, so I left. I hate everyone. I hate everyone. I hate everyone. Pues aquí está OK Go con su con I Hate Everyone, odio a todo el mundo, una y otra muchas segundas sintonías y un leitmotiv del programa. El caso es que bueno, os queda por delante una hora dedicada al mundo del cómic y acompañado por supuesto con la mejor música posible, así que 60 minutitos de tranquilidad un sábado por la tarde, qué mejor plan hay que este, es lo que en fin nos aguarda a través de estas ondas hercianas de Radio Enlace. Y bueno, como ya se dio el estribillo, ya no tiene gracia seguir subiendo y bajando. Así que ya comenzamos el programa de hoy, damos comienzo. Son las 5 y 3 de la tarde, 4 y 3 en las Islas Canarias. Y ya sabéis que en otras partes del mundo, pues otras horas diferentes en función de los meridianos y demás. Estoy a ver si me consigo oír con los cascos, pero hoy no. Creo que fue la semana pasada precisamente cuando comenté que bien, por fin me oigo con unos auriculares, después de muchos años de sufrimiento, me oigo perfectamente. Pues claro, ¿para qué hablaré yo, que parezco tonto? Esta semana ya no me oigo prácticamente nada por los auriculares. Pero bueno, no pasa nada, esto es así, esto es, en fin, una radio pequeña, comunitaria, fantástica, combativa, y que bueno, da lugar y cabida a programas de todo tipo, como este Fábulas y Reflejos. Ya este octubre empezamos nuestra temporada número 20, vamos camino a hacer 20 años en antena, que oye, no está sinceramente nada mal. Según me parece, según me decían el año pasado en el Salón del Cómic de Madrid, un programa de radio de 20 años de duración en España continuados, pues oye, creo que no hay. En fin, tampoco es que esto sea gran cosa, pero al menos es lo que tenemos. Oye, vamos a... que el programa, podríamos alegrarnos de que el programa fuera bueno. Pues hombre, sí, nos gustaría más alegrarnos de eso. Pero bueno, como es lo que es, pues nos alegraremos de la duración. Y oye, que tampoco está mal, ¿eh? Alegrarte de la duración en según qué contextos tampoco está nada mal. Venga, ahora en serio, comenzamos el programa de hoy. Tenemos hoy un montón de noticias, unas cuantas noticias, además pequeñitas, pero bueno, como luego nos enrollamos como las persianas, pues tampoco pasa nada, porque alargaremos la noticia hasta la saciedad, como hacemos siempre. Y empezamos con una noticia estupenda, que nos alegra a todos, que son premios... reconocimientos y demás. Y oye, ya sea esta semana se ha fallado el Premio Nacional de Cómic. El Premio Nacional de Cómic, que está en esta ocasión, este año, se lo han llevado Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido, autores de Blacksad, por su último trabajo, su último Blacksad, creo que es el volumen quinto, amarillo. Un cómic estupendo que aquí ya reseñamos y comentamos cuando salió publicado el año pasado, hace unos poquitos meses. Y hablamos ya también bastante, hablamos maravillas de Blacksad, que es un cómic excelente, publicado en Francia por Dark God, aquí por en principio era por Glenland, no, creo que por Norma, creo que ha sido siempre Norma, que no ha publicado Blacksad en España, pero el caso es que, oye, Juan Díaz Canales, Juanjo Guarnido, Juan Díaz Canales guionizando, y Juanjo Guarnido con los dibujos, pues oye, se han llevado el premio a Premio Nacional de Cómic, que llevamos ya unos cuantos años disfrutando de este premio, un premio nacional, que al igual que había otras artes y otras disciplinas artísticas, que no hubiera Cybercomic, que era pues un poco triste, pero ya se, en fin, ya se solventó este problema y en fin, ya disfrutamos de él ya hace bastante. Quiero recordar que el primero que ganó fue Paco Roca con Arrugas, un cómic extraordinario. Hablamos con Paco Roca en su momento, tío fantástico, que estuvo casi toda la hora de programa hablando con nosotros por teléfono. Y en fin, que es agradable ver que ya el cómic, que lo llevo diciendo mucho tiempo, lo llevo repitiendo mucho tiempo, pero como es verdad, pues las verdades pueden repetirse las veces que hagan falta, y no por ello dejan de ser verdades. Quiero decir que es agradable observar ya que el cómic no se considera como algo que leemos cuatro frikis para pasar una tarde aburrida de fin de semana, sino que, oye, es una expresión artística de tanta validez y, en fin, tan genial como otra cualquiera. Y oye, y lo bonito, es agradable y es feliz, nos alegramos un montón de que Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido hayan ganado por Blacksad el premio, pero es que atención, porque el jurado lo ha tenido muy difícil, porque había otras obras muy buenas en liza. Y atención, que decimos para que veáis cuál era el nivel de este año en el premio. Esto no funciona como los Oscar o como otros premios con candidaturas y que al final de entre los nominados gana uno, no, pero bueno, entre las obras escogidas, que pueden ser las mejores, han elegido una. Pero atención, porque ha ganado Blacksad Amarillo, pero atención, porque había otras cosas tremendas. Estaba Pepe, la última obra de Carlos Jiménez, dedicada al autor de cómic, José González, el creador de Vampirella, por ejemplo, una cosa estupenda. Estaba Un médico novato de Sento. Estaba Beowulf de David Rubín y Santiago García, otra obra estupenda. Este Beowulf a mí me encanta. Estaban Los trucos del azar, también de Paco Roca, pero bueno, Paco Roca ya hemos dicho que ganó en la primera edición, entonces pues tampoco era plan que ganara siempre Paco Roca, que podría, porque es un autor de cómic impresionante, pero que en este caso no solamente nos alegramos de ver que, oye, que hay un premio nacional de cómic, que lo gana una obra que lo merece, como Blacksad Amarillo, sino que además el jurado podría haber elegido otras y también hubiera sido merecido. Si lo gana Beowulf, hubiera sido igual de merecido. Si lo gana Los trucos del azar, hubiera sido igual de merecido. Si lo gana Pepe de Carlos Jiménez, por supuesto, hubiera sido merecidísimo. Así que lo que quiero comentar con esto es, oye, la suerte que tenemos, que vivimos un momento creativo en el cómic español, en el mundo de la historieta española, realmente bueno. Y que premios como estos no hacen sino validar, pues oye, el gran trabajo y la gran calidad y el gran saber hacer de los autores de cómic español. Bueno, que estos son los que publican cómic aquí en España. Bueno, Blacksad también siempre está publicando en el exterior, en Francia, pero bueno, que me refiero a que no solamente vivimos, exportamos dibujantes a Marvel y DC, que también David Aja, Marcos Martín, Javier Pulido, en fin, que hay un montón de dibujantes dibujando allí fuera, sino que, oye, también obras que se hacen más para el mercado español también triunfan y también son estupendas y con una calidad tremenda. Así que nuestra más sincera enhorabuena a estos dos autores, los autores de Blacksad Amarillo, por su triunfo. Y sigo insistiendo que me oigo fatal por los micrófonos, y es que parece que no, pero da repelús no escucharte. Escuchar así de fondo un zumbido es bastante bastante molesto. Entonces, por esto, de vez en cuando notaréis que yo me aturullo, me atoro, así como que me amontono y me atranco. Y bueno, pues también tiene que ver, no solamente por problemas neurológicos, que sí, que por supuesto los tenemos de base, sino porque me estoy oyendo bastante mal. A ver si cuando pongo una cancioncilla me da tiempo a buscar otros cascos que me oiga un poco mejor. Pero bueno, nos queda todavía un montón de noticias. Hemos dado una noticia buena y ahora vamos con noticia un poco mala, bueno, un poco no, una noticia bastante mala y además un poquito incomprensible, que ha ocurrido en Madrid, ocurrió el día 6 de noviembre y tiene que ver ya con casi problemas legales y municipales y demás. Atención, hay un historietista llamado David Peña, más conocido como Puño, y tiene una academia de dibujo de cómic con un montón de gente adscrita a ella. El caso es que, bueno, pues el 6 de noviembre en la Plaza de la Luna estaba dibujando con tiza con sus alumnos en la plaza y la policía municipal pues se le detuvo y además se le llevó a comisaría y se denunciaron por las pintadas. En un principio parece ser que no hay ninguna ley que considere delito pintar con tiza el suelo, pero sin embargo de lo que se le acusó fue de apropiación privada de un espacio público. ese espacio consideran que es de todos y que para utilizar un espacio público con esos fines tienes previamente que pedir permiso. Estamos como, en fin, como siempre. Efectivamente, nadie, no hace ningún daño un autor, un ilustrador, pintando con tiza al suelo para embellecerlo y enseñar, pues oye, ese tipo de soporte a los alumnos. Si nos atenemos al margen de la ley y solamente nos importa la ley escrita, pues a lo mejor es cierto que para utilizar un suelo público tienes que pedir permiso. Y no lo voy a discutir porque si la ley es la ley, oye, y la ley es la que es. Creo que era, no me acuerdo del término del latinajo que decía, es la ley dura, pero es la ley dura lex, sic lex, creo que era, o algo así, no me hagáis tampoco mucho caso. Lo que quiero deciros es que vale, pero también por otra parte no hubiera costado nada a los municipales decirle, mire, perdone caballero, esto no se puede hacer, yo lo siento mucho, yo entiendo que es una tontería, pero no se puede hacer. Si no le importa, pues oye, retírese, que si no me voy a ver obligado a denunciarla. Se le habla de buena manera, se le cuenta, y hombre, y este hombre ya, si quiere seguir por su cuenta y riesgo, allá él. Pero en fin, que queda un poco, en fin, un poco raro el hecho de que en Madrid tengas ciertos problemas, si caminas por según qué zonas, que te pueden atracar 14 veces, hay grupos enteros de gente que roba la cartera todos los días en el metro y no pasa absolutamente nada, porque no roba menos de 300 euros y que alguien por pintar, por en fin, embellecer una acera y hacer uso de su expresión artística se veía en esta situación, sinceramente. Yo no la acabo de entender. De todas formas, hay que deciros que ya se está, digamos, viralizando, por así decir, esta denuncia. Hay varios hashtags en Twitter. FreePuno sería puño, pero como el resto del mundo no tiene la suerte de contar con la ñ, pues en sus teclados de ordenador, pues no está la ñ, tiene que ser Puno. Así que es FreePuno, bueno, almohadilla FreePuno y Entizar Madrid. Y hay un montón de gente que está pintando con tiza en calles, subiendo la foto, haciendo esa foto previamente y subiéndola a este hashtag, almohadilla Entizar Madrid. También parece ser que esto tiene todavía más inri, puesto que en esta misma plaza hay una terraza sin licencia que lleva todo el verano con las sillas y con las mesas y en la terraza sin licencia, y que por supuesto a esa gente nadie ha ido a quitarle las sillas y las mesas, pero por pintar una tiza así. Vuelvo a insistir, yo entiendo que alguien me diga, pues oye, mira, la ley es esta y punto, y la ley es igual para todos, y si esto es la ley, ¿vale? Lo tendría y le daré la razón. Efectivamente, pero yo solo me inclino a pensar que a lo mejor es momento de modificar alguna ley, o a lo mejor es momento de que la policía tenga un cierto trato más ciudadano con la gente, que insisto, que tenga su derecho, que es la ley, que no estoy hablando en absoluto, por favor, que se me entienda, de ni brutalidad policial, ni abuso de autoridad, en absoluto estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que a lo mejor si hablan previamente, tranquilamente con el señor Puño, pues que a lo mejor no llegamos a esta situación, y que me parece un poco excesivo que por pintar con tiza una plaza con tiza, además bonita, es decir, que no estás ensuciando, estás pintando con tiza con los alumnos, un profesional de la ilustración. En fin, pero bueno, ya sabéis que simplemente comento la noticia tal y como ocurrió, ya cada uno que saque sus conclusiones. Y si queréis, para irnos con una última noticia positiva antes de poner una canción, por fin, después de mucho tiempo, Panini va a publicar una edición limitada de Los Eternos de Kirby. Los Eternos de Jack Kirby, la vuelta de Kirby a Marvel. Marvel tuvo su rifirrafe con Stan Lee a final de los 60, se fue a DC, en DC que era el cuarto mundo, y hace unas, bueno, el cuarto mundo, Kamandi y OMAC y otras cosas fantásticas para DC. Y cuando vuelve a Marvel en los 70, pues realiza una etapa de Capitán América estupenda, que por cierto también va a publicar Panini en unos meses, y crea Los Eternos, que es una especie del cuarto mundo a la Marvel. Es una obra extraordinaria de Jack Kirby. Por fin se va a publicar en España. Lo va a publicar, pues eso, además, lo va a publicar Panini. Atención, eso sí, edición de lujo limitada. Solamente 1500 unidades, y cuando se acaben, a fastidiarse el que no lo haya comprado, porque no va a haber más. Hombre, supongo que si venden todas en unas horas harán represión, yo supongo, quiero suponer. Pero en principio, 1500 unidades, ni una más ni una menos, y cuando se acaben, Santa Pascuas, y haber estado más vivo y más rápido. Tapa dura, 392 páginas, eso sí, precio por determinar, que yo supongo que barato no será, pero que oye, que igual merece la pena. Bueno, de hecho la pena la merece, seguro, pero claro, ir pensando en 50 euros mínimo, 50, 60, cuanto menos. Yo así calculo y hago mis cábalas mentales. Ahora los Eternos de Kirby son una maravilla. Todo lo que hizo Kirby es una maravilla, tanto en Marvel como en DC. Y era pues ese momento en el que los cómics eran imaginación desbordada, completa, con personajes, historias, máquinas, villanos, vamos, completamente villanescos y completamente, pues sí, poco creíble, pero son superhéroes, son así, y es parte de la gracia de este género que tanto nos gustaba de críos. Y es lo que he defendido siempre. A mí de crío me encantaban los superhéroes, hoy día sigo comprándolo casi por inercia y por cierta lealtad, más que nada a personajes, más que otra cosa. Pero la verdad es que las sensaciones, lo divertido, lo que me gustaba del género, ya casi no lo encuentro en prácticamente ningún cómic de superhéroes. Culpa mía, por supuesto, yo he crecido, también ha crecido los autores de cómic, ha crecido el medio, ha crecido el género, ahora es otra cosa distinta, pero que yo he hecho en falta los cómics clásicos, que oye, que insisto una vez más, a mi juicio eran bastante más divertidos que los de ahora. Y como también me pasa con la música, es que soy un carroza, todo lo antiguo me parece mejor, sobre todo con la música. Con el cómic hay un cómic extraordinario ahora mismo, pero con la música ya tendría mis dudas. Vamos a poner una canción estupenda de un grupo estupendo que se llama The Band, una banda americana impresionante, muy conocida por la película documental de, creo que era Scorsese, El Último Vals, una maravilla de performance, de actuación de esta gente. En fin, lo puedes ver en YouTube, puedes buscar en YouTube The Band, The Last Waltz, Vals, con W, Vals, y veréis qué gozada. Y si no, pues esperaros que ahora os pongo una canción y ya lo comprobaréis. Es del disco Kahoot del año 71, la canción se llama Volcano, y según decía The Band, esta canción pretendía recuperar un poco el espíritu, según dicen ellos, de los casetes de sótano, que no sé muy bien qué sería, yo qué sé, los grupos cutres, raros, variopinto, maquetes que la gente compraba y que encontraba por allí y que al final acababan en el sótano. Y eran, pues oye, canciones un poco lo que más tarde se llamaría garaje. Pero bueno, aquí tenemos la canción, se llama Volcano, una canción, oye, pues a mi juicio, realmente buena, la colocamos y cuando esté bien la ponemos, la escuchamos, sí, tan ricamente. A ver, el CD me tiene que acercarse previamente. Que ahí está. Pues aquí tenemos Volcano de The Band. Y después seguimos aquí con muchas más cosas. Porfa, no os vayáis.
Come tread softly through the night.
O sea que estaba The Band con su Volcano, que pueden ser ellos, mejor que yo, evidentemente. Estupendamente suena esta banda llamada La Banda. Hombre, originales no eran, pero musicalmente eran realmente buenos. Seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 del FM, www.radioenlace.org, si nos quieres escuchar en directo, ya sea de manera analógica o digital. Pero si nos quieres escuchar en otro momento, te quieres bajar el programa grabado y escucharnos, pues oye, desde cualquier otro sitio, el coche, el casa, el trabajo, la ducha, el Atardis, donde te apetezca, no hay ningún problema, porque puedes bajarte el programa desde el siguiente sitio, bueno, desde varios sitios. Para empezar, el grupo de Fábulas y Reflejos, el grupo de Facebook llamado Fábulas y Reflejos, ahí lo tenéis, 146 miembros, creo que somos ya, a ver si llegamos a 150, poco a poco, despacito, haremos camino al andar, y fenomenalmente, desde ahí te lo puedes bajar sin problema. También te lo puedes bajar desde el propio podcast de Fábulas y Reflejos en el portal ebooks. También lo colgamos ahí para todos ustedes. Y también puedes bajarte el programa desde la página web de Solos ante el Peligro, el programa de humor de Red Enlace, que se emite aquí todos los domingos de 5 y media a 7 de la tarde, en el que yo participo, pues oye, de vez en cuando. Mañana, por ejemplo, creo que voy a poder ir si todo va bien. Pues lo dicho, allí en su página web, www.solosanteelpeligro, también puedes escuchar el programa, también te lo puedes bajar, porque también se cuelga allí. Dicho lo cual, continuamos, y si queréis hacemos un pequeño trasvase, bueno, cambiamos de sección, pasamos un poquito a ver cómo van el tema de las adaptaciones cinematográficas basadas en cómic. Son rumores todo, es decir, bueno, hay algunas cosas medio confirmadas, pero no hay nada confirmado 100%, fehacientemente. No digo más que nada porque son informaciones que se va leyendo por internet, pero que todavía, al menos que yo sepa, en este momento, a lo mejor mientras venía en metro a la emisora, pues se ha confirmado, pero de momento, hasta donde yo sé, esta mañana he echado un vistazo y todavía, que yo sepa, no estaba del todo confirmado. Vamos a dejar la más peligrosa para el final, para más explayarme con esa, y lo demás pues son solamente pequeños comentarios sobre los rumores. Por ejemplo, se rumorea que y según dice aquí está confirmado, pero yo no lo he oído del todo confirmado, un actor nuevo para la tercera película de Capitán América. Ya sabéis que se va a llamar Civil War, que va a tratar en teoría de hacer la versión en ese universo cinematográfico del Civil War, del cómic, la obra de Mark Miller, Steve McNiven, ese mega evento que tuvo tanto éxito hace unos años. Bueno, pues lo que vamos, se dice que se echaba a faltar, que ahí faltarían, y perdón por la redundancia, faltarían personajes. De momento hay pocos Vengadores y pocos personajes Marvel que tengan Marvel los derechos que pueda sacar para enfrentarlos en dos bandos en una guerra. Hay pocos. Así que parece ser que ya van a empezar a sacar más personajes en esa película. Y se rumorea que un actor elegido va a ser Daniel Brühl, un actor hispano-alemán, que creo que salía en Malditos Bastardos de Tarantino, peliculón por cierto, y era un pedazo de actor, que bueno, se dice que va a salir, pero que va a salir más casi como enemigo de Doctor Extraño, así que a lo mejor es esta película la que también salen nuevos personajes que después tendrán película. Si va a ser enemigo o de Doctor Extraño, o tiene que ver con Doctor Extraño, que parece ser que ahora ya sí, por lo visto, el otro extraño es Benedict Cumberbatch, después de haber dicho seguro que era Joaquín Phoenix, ahora ya no, caca, y ahora va a ser Benedict Cumberbatch. Precisamente por eso siempre digo lo de no está del todo confirmado, y si está confirmado luego se cambiará, porque no hay nada seguro hasta que te sientas en la sala de cine y ves la película. Bueno, en tu sofá y te la descargas, que será más habitual. Lamentablemente, pero lo que vamos, venga, que sí, que ya saldrá Daniel Brühl, y se dice que seguramente tenga más en relación con el Doctor Extraño. Y oye, y seguramente el varón Mordom puede ser, no pega mucho, pero bueno, esto se cambia y no pasa nada, porque Barón Mordo o Dormammu son los dos enemigos. Dormammu lo van a hacer en Industrial Light and Magic, seguramente, la infografía, y pondrá voz, y pues, así que yo veo más a Barón Mordo. Pero bueno, simplemente comentar el hecho de que parece ser que Daniel Brühl aparecerá en la tercera peli de Capitán América y que su papel tendrá que ver con el Doctor Extraño. Ahí queda eso. También ha salido esta semana varios nombres para la película de Escuadrón Suicida, que es una película que sí, que va a hacerse, ya está confirmada que es una de las que hará DC, bueno, Warner, con derechos de DC Comics en el cine, después de, bueno, de toda la lista de pelis que va a hacer DC Comics, una de ellas va a ser Escuadrón Suicida, un cómic que ya hemos hablado aquí bastante de él, La Encarnación de los 80, con dibujo y con guión de Ostrander. Era muy buena, me encantaba Rick Flag, me encantaba Amanda Waller y Capitán Boomerang, Ditzo, todos estos personajes que salían, Tigre de Bronce, molaban un montón. Y bueno, fue un grupo en los 80 importante en DC. La nueva encarnación del universo 52, no me he leído nada, pero han cambiado muchas cosas. Amanda Waller, de ser una mujer bastante oronda, pero con una personalidad fantástica, que nos enamoró a todos, el personaje de Amanda Waller, ahora es un pibón, que hombre, sí, que tampoco está mal, oye, pero que no es lo mismo, no es la misma Amanda Waller. Pero en fin, a lo que vamos, que va a haber película del Escuadrón Suicida y suenan varios nombres para hacer determinados personajes. Suenan. Han sonado primero los actores y luego ya en internet la gente los ha ido colocando así, en plan une con flechas, quién puede interpretar a quién. Tenemos a Jai Courtney, un actor joven que no me suena mucho, para Deadshot. Pues oye, Deadshot es un mercenario talludito y, en fin, con bastantes... Iba a decir, bueno, vamos a decirlo de manera para que los jóvenes críos que nos... las mentes jóvenes que nos oigan no se escandalicen y mantener el horario protegido. Digamos con bastante pilosidad en cuanto a gónadas. Pilosidad gonaral, bueno, pilosidad en las gónadas. Es decir, es un señor talludito, Tinsot. Y no me pega mucho un mercenario joven. Pero bueno, como ahora la moda es que todo, como el tira todo, es en niño pera, pues ya está, pues no pasa nada. Que vamos a hacer una adaptación televisiva de Arrow. Venga, vale, pues Oliver Queen es un niño pera. Vamos a hacer una adaptación de Flash. No pasa nada, Flash, vale, ya le des un niño pera. Vamos a... Bueno, me meto con Agente de S.H.I.E.L.D., pero Agente de S.H.I.E.L.D. me gusta. Así que a lo mejor Agente de S.H.I.E.L.D. lo respeto. Porque sale Coulson y sale May, que niños peras no son. Así que bueno, a lo que vamos, que está muy de moda convertir en muy jóvenes a personajes que no son tanto. Y oye, y perfecto que si haces Spider-Man, Peter Parker sea jovencito. Perfecto, vale. Pero el otro pues no. Y el Doctor Muerte, ¿no? Que ahora hablaremos del Doctor Muerte, que tiene delito. Pero bueno, hemos dicho Jai Courtney como Deadshot. Tom Hardy se habla para Rick Flag, y bueno, puede pegar un poco más. Y por cierto, también se rumorea que Tom Hardy puede ser Apocalipsis en la siguiente película de la Patrulla X. Ahí lo dejo. Will Smith, todo el mundo pensaba que iba a ser Araña Negra, que es un personaje afroamericano del nuevo Escuadrón Suicida. Pero no, los rumores también le apuntan a que va a ser Capitán Boomerang, que no pegan ni con cola en absoluto. Pero bueno, ellos sabrán, los productores. Yo solamente me limito a decir que, por lo visto, Will Smith apunta que va a ser Capitán Boomerang. Margot Robbie como Harley Quinn, que esta actriz le he visto en alguna foto y demás. Y la verdad es que no pega mal, ¿eh? No queda mal, al menos así, a priori. Luego ya veremos. Jared Leto como el Joker, que no me pega en nada, luego lo abordará, no lo discuto. Tampoco parece que pegara mucho Heath Ledger y luego hizo un muy buen Joker, las cosas como son. Pero bueno, de momento Jared Leto como Joker, y atención, porque ya anunciamos hace unas semanas que iba a aparecer Lex Luthor, con lo cual Jesse Eisenberg, el actor que interpreta a Luthor en el Superman Batman, saldrá en Escuadrón Suicida interpretando a Lex Luthor. Aquí lo dejo, simplemente el nombre de actores y lo que los rumores indican que interpretarán. Ahí en nada. Y ya que estamos con DC, también hablamos la semana pasada, o hace poco, que Warner estaba buscando el nombre de una directora para dirigir Wonder Woman. Y bueno, pues como siempre, una directora famosa, buena directora, Catherine Bigelow sonaba, pero parece ser que ahora los nombres apuntan a otra directora que se llama Michelle MacLaren. No es muy conocida, no ha dirigido películas, ha dirigido bastantes series de televisión. Ha dirigido episodios de Breaking Bad, ha dirigido episodios de Juego de Tronos, y ha dirigido, no recuerdo qué más, pero solamente con Breaking Bad y Juego de Tronos, a mí ya me parece un bagaje como directora bastante competente. Espera, las franjas horarias. Son las 5 y media de la tarde, 4 y media en las Islas Canarias y en otra parte del mundo, otras horas distintas. Decía que Michelle MacLaren, a mí ya con ese bagaje, me parece que si has dirigido Breaking Bad y Juego de Tronos, puedes ponerte a dirigir una película, vamos, con tranquilidad, que ya tienes caché. Es decir, que no han escogido. El hecho de que tenga que ser mujer porque sí, no me parecía del todo bien, pero bueno, oye, ellos sabrán. Pero de momento, oye, si escoges a una directora que ha hecho este tipo de trabajos previos, ya me parece bien. Así que mira, estupendo. Suena, que a lo mejor luego no va a ser, pero de momento suena Michelle MacLaren como posible directora de Wonder Woman. Y ahora vamos con la buena, como dicen en mi pueblo, ahora viene cuando la matan. Atención, porque las nuevas noticias, las nuevas, vaga la redundancia bonita, que oímos sobre la película, es un decir, de los Cuatro Fantásticos, trae cola. Y luego yo ya tengo dos, después primero lo cuento, y luego ya cuento mis dos versiones, mis dos opciones de qué puedo estar pasando. Tengo dos opciones completamente contrapuestas, pero una de las dos tiene que ser. Si no, esto no se aplica. Película que va a dirigir Josh Trank, la va a dirigir además cámara en mano, tipo La Bruja de Blair, lo digo en serio. Una película en la que los cuatro fantásticos todos tienen 12 años. Y bueno, también exagero un poco, pero permitidme la exageración. Una película en la que los cuatro fantásticos no van a salir al espacio, va a ser todo un experimento en la Tierra. Una película en la que va a ser todo muy científico y muy realista. Y una película en la que, bueno, pues ahora tenemos ya datos de que el Doctor Muerte, Víctor von Doom, monarca de Latveria, pues evidentemente no va a ser Víctor von Doom y no va a ser monarca de Latveria. Porque realmente va a llamarse Víctor Domashev. Y va a ser un programador informático bastante antisocial, bueno, yo también soy antisocial y no pasa nada, pero que es un bloguero que firma como Doctor Muerte. Lo digo en serio, esto ha salido desde la Fox, es decir, no es información que se inventen frikis en internet, sino que es información fehaciente sobre la película Víctor Domashev, y que lo de Doctor Muerte es un nick que firma así en su blog. Ahí es nada. El caso es que, bueno, esta película, que ya sabéis que además la Antorcha Humana es afroamericano, que no pasa nada si la Mujer Invisible también lo fuera, pero no, entonces no sé muy bien cómo van a hacer que son hermanos. Vale, que sí, que son hermanastros, y vale que es otro universo, y vale que es una adaptación, pero insisto, lo de siempre, los Cuatro Fantásticos molan un montón y son un grandísimo grupo de superhéroes y unos grandísimos personajes, porque son familia, porque son ideas bizarrísimas, porque están todo el día viajando por el espacio, a Atilán, a la cara oculta de la luna, a la zona negativa, a otras dimensiones, a Wakanda, en fin, viajan en el tiempo, conocen a Ramatut, sale Kang, sale Galactus, se van, en fin, al borde del universo. Eso es lo bonito de los Cuatro Fantásticos, una familia que hace estas exploraciones completamente fuera del alcance de cualquier ser humano, con la familia, con los niños, el cuñado y todo el mundo. Y es lo gracioso de los Cuatro Fantásticos: si lo conviertes en críos, lo conviertes en que no sean de la Tierra y lo haces realista, cámara en mano, pues muy bien, haces una peli de superhéroe que te la inventas, pero no la llames los Cuatro Fantásticos, porque no tienen absolutamente nada que ver. Y ahora van mis dos teorías sobre la película. Tengo dos teorías. Me gustaría creer la segunda. Lamentablemente va a ser la primera. Yo normalmente, y es un consejo que os hago a todos vosotros, sobre todo a los más jóvenes en esta vida, hacer siempre acopio y analizar todas las situaciones con la navaja de Ockham. La navaja de Ockham, Guillermo de Ockham, filósofo inglés, padre del nominalismo, que venía a decir que la navaja de Ockham dice que hay que pasar todas las teorías filosóficas, todos los pensamientos por una navaja. Cortar de raíz lo exagerado, lo elaborado, y nos quedamos con lo sencillo. Todo viene, si queréis os cuento la historia filosófica rápidamente, por el nominalismo. Estamos todavía en época de San Agustín, pensando en el mundo de las ideas platónico. ¿Qué es el amor? ¿El amor es una cosa o el amor es una entidad abstracta que vive en el mundo de las ideas? Y decía Guillermo de Ockham, ¿y por qué no decimos que el amor es una palabra? ¿Una palabra qué? En fin, ¿qué define esto? El blanco, ¿existe la blanquitud en un mundo etéreo? Pues blanco es un color. Pues blanco es un color, punto, decía Guillermo de Ockham. Muy bien, esto para todo. Y viene incluso para las relaciones, ¿eh? Cuando un colega os haga una faena, no penséis que he hecho una historia complicada y retorcida y que esto lo ha hecho, pero que otra vez no, que es lo más sencillo. ¿Por qué ha hecho esto? Pues por esto, pues ya está. Pues no liéis. Navaja de Ockham para todo, por favor. Y ahora que vamos, ahora llega la explicación de Navaja de Ockham, de qué está haciendo la Fox con esto. La Fox o hace películas o pierde los derechos. Los derechos que tiene de Marvel, los derechos tienen varios años, pero que se renuevan automáticamente al hacer una película. La Fox está empezando a picarse con Marvel bastante por el motivo de los derechos, que no se los quiere dar. Y ya casi la Fox, por principios, va a hacer la película, va a gastarse poco, va a ser una película de poco presupuesto. Si con lo que hacen recuperan los derechos, hasta otra, estupendo. Y si con lo que hacen, cubren gastos, pues estupendo. Que no la vean los frikis, pues que no la vean. Allá ellos, cubrimos gastos, película barata y punto. Mantenemos los derechos y ya está. Y que se fastidia Marvel. Yo creo que es lo que están haciendo. porque si no, de verdad, no se explica este despropósito. Si quieren hacer una película que la vea mucha gente y que sea buena, esto no es el camino. Y ahora llega mi segunda teoría, que no va a ser acertada, pero que me encantaría que fuera. Y es que todo esto es una fachada, una cortina de humo. Y que luego, cuando la gente vaya al cine a verla, van a ir al espacio, va a salir Galactus, va a salir todo. Los actores pueden ser ellos, ¿vale? Pero los tres muertos va a ser los tres muertos, ¿verdad? Y en fin, y todo esto va a ser una cortina de humo para que, cuando vaya en internet y todo el mundo ya sabe todo de todas las películas desde el principio, va a ser una jugada arriesgada para, en fin, dejar a todo el mundo que le pide cambiado y luego de verdad van a ser los cuatro fantásticos. La verdad es que no me lo creo ni harto a brujo, la verdad, pero me gustaría pensar esto, que todo lo que están diciendo son cortinas de humo, globos sonda, que no va a ser verdad, que luego en el cine veremos sentaditos en el cine de verdad a los cuatro fantásticos y que estos son tonterías que han contado para mantener entretenidos y además desviados del tema a los frikis internet. No va a ser así, la película todo apunta que va a ser un churro absoluto, va a ser un fracaso comercial estrepitoso para la Fox, pero en fin, yo desde luego, es que es lo malo, que yo viendo esto pues no me apetece verla. ¿Quieres que te diga? Si luego el día del estreno resulta que he hecho otra cosa y me dicen mis colegas, tío, no, vas a verla, que se manda al espacio, que sale a Galactus, que sale a Anilus, una maravilla, pues claro, voy a verla al día siguiente, por supuesto, por así, al día del estreno, desde luego, que no pienso verla. Pero en fin, la gente de la Fox y los productores sabrán, y queridos productores, ¿qué pasa cuando dejas licencias, cuando dejas a los autores hacer lo que quieran? Véase Guardianes de la Galaxia, una película de un grupo no muy conocido de Marvel. Marvel dijo, venga, pues ya está, venga, James Gunn, a lo que te apetezca, más o menos, dentro de un orden. Los Vengadores estamos más pendientes y de los demás, pero con Guardianes de la Galaxia, con que sea entretenida, ya está. Dejas de hacer las cosas a los guionistas, directores, el equipo, y hace Guardianes de la Galaxia. Una peli que a mí me parece entretenidísima y divertidísima. Pues ya está, es ese camino, señores productores. Seguramente el director, el guionista, la gente que ha leído muchos cómics sabe bastante más de cine que usted, señor productor, que hace cine como si hiciera cortacéspedes. Así que lo que vale, que a lo mejor de cifras, de cosas de ese, usted sabe, no se lo niego, pero de, en fin, de validez artística, a lo mejor sabe más en el equipo creativo, que por eso se llama equipo creativo. Y que ya los tiempos de los viejos tiempos de los buenos productores ya se han perdido bastante y no creo que vuelvan. Así que, señores productores, dejen a los equipos creativos trabajar. Cuento yo desde aquí que no voy a escuchar ningún productor famoso, ni mucho menos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ay, esto cansa, ¿eh? Hablar así seguido cansa. Así que ponemos otra cancioncilla y después seguimos con más cosas. Y bueno, la verdad es que voy a ir hoy un poquito justo de canciones, pero bueno, no pasa nada, luego ya lo arreglaremos como podamos. Y ponemos ahora otro, en fin, otro clásico, ponemos a Santana, un músico impresionante, de frontera, que llevó a Estados Unidos ritmos latinos en los 60, que no era nada habitual, los ritmos, las sambas, sin ir más lejos, ritmos latinos, toda la música, el blues y el jazz latino que venía haciéndose y que es fantástico. En Estados Unidos no se conocía y Santana fue el introductor de toda esta corriente artística en los 60 en Estados Unidos. Es un fantástico guitarrista, un músico magnífico, que vale, que sí, últimamente ha hecho un poquito el tonto tocando con Maná, con Shakira y con, en fin, con un montón de gente con la que yo no me acercaría, con la que yo no te quería ni con un palo, pero bueno, que Santana sabrá, pero todavía tenía cosas estupendas, como por ejemplo este No One to Depend On, nadie hay que depender, del disco tercero de Santana, se llamaba Santana 3, y este es del año 73, creo recordar, ¿eh? Voy a mirar la fecha, porque no me acuerdo, y oye, no pasa absolutamente nada, esto es de, a ver, ¿dónde estamos? No One to Depend On, no, mira, año 71, estamos hoy en el año 71, no nos movemos, del disco Santana 3, nadie de quien depender. Se llama esta canción. Y un segundito que lo coloque y enseguida estoy con todos vosotros. No One to Depend On. Y bueno, pues cuando se coloque y podamos escucharlo, pues lo haremos tan felices. Ya está, CD, ya está. Es una canción larga. Entonces, mira, entonces a lo mejor no voy a tomarle tiempo. Fíjate. No One to Depend On, Santana, año 71. Y bueno, sonando así de fantásticamente bien esta mezcla de culturas, pero que las culturas cuando se mezclan salen cosas muy buenas. La mezcla de culturas es buena. No, tampoco nos echemos las manos a la cabeza. No One to Depend On, Santana. Santica,
somebody that I can depend on. Ain't got nobody that I can depend on.
Aquí estaba Carlos Santana con su No One to Depend On, sonando fantásticamente bien en estos ritmos latinos, mezclados pues oye, con el blues, el rock, americano, música de frontera. Seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. ¿Cuándo nos quedan? Pues oye, quedan escasamente 15 minutos de programa. Nos quedan bastantes noticias por contaros, todas ellas muy, muy dispares, muy variopintas, muy multicolores, así que iremos escogiendo así las que, bueno, me puedan parecer más simpáticas. Una de ellas es otro buena noticia, y es que la cabecera Dark Horse Present llega a 200 números, llega a su número 200. Dark Horse Present es esta revista de la mítica compañía Dark Horse, bueno, con la idea de empezar a presentar colecciones que más tarde publicarían en su editorial Dark Horse. La cabecera Dark Horse Present empezó a publicarse en el año 86, me parece. Ha tenido tres volúmenes, por así decirlo, tres ediciones, y contando todas las ediciones, contando todos los números, llega a su número 200. En Dark Horse Present han aparecido por primera vez personajes como el Hellboy de Mike Mignola, el Conqueror de Paul Chadwick, incluso creo que los Next-Men de John Byrne me suena que también aparecieron aquí en Dark Horse Present. A lo que vamos, para este número tan especial, para este número 200, van a aparecer, pues oye, un montón de cosas. Van a hacer un especial de 80 páginas y van a salir Mike Mignola con Gabriel Bá contando la historia de Hellboy en México. Mira, ya que es una Santana, una historia de Hellboy en México, una historia de Glow de Marc Evanier y Sergio Aragonés, historia de superhéroes de universo Dark Horse, guionizadas entre otros por Fred Van Lente. Van a aparecer la historia Mask de Dave Gibbons y Gillian Flynn. Dave Gibbons es el dibujante de Watchmen, entre otras cosas, pero en este caso guioniza, actúa como guionista. Y en fin, un montón de cosas. También estará Jerry Orway, Matt Kint, Brenda McCarthy, etc, etc, para hacer esta celebración de Dark Horse y su número 200. Dark Horse todavía se mantiene, todavía publica cosas, todavía tiene alguna que otra franquicia y sigue publicando cosas bastante curiosas Dark Horse. Y oye, a Dark Horse incluso se recuerda por, es la editorial que publica Hellboy, la editorial que publicó Sin City de Frank Miller, la editorial que publicó los Next Men de John Byrne, y tuvo un universo superheroico bastante curioso en su momento. Barb Wire era de Dark Horse, X-Man y unas cuantas más. La verdad es que un universo superheroico de Dark Horse con ciudades inventadas, tipo DC, eran bastante originales. Había personajes bastante chulos. Ghost, creo recordar que también era de Dark Horse. Sí, ahora dudo, pero creo recordar que Ghost era también uno de estos personajes. Este fantasma Art Deco, con dibujos de Adam Hughes, que fue una colección muy buena, que me parece que está siendo reeditada. Bueno, reeditada no, está volviendo a contarse historias con este personaje, está siendo relanzada. Merecía bastante la pena. Pero bueno, nos alegramos un montón de Dark Horse, de sus 200 números de Dark Horse Presents. Y oye, pues felicitaciones por parte de Fabulas y Reflejos, que por supuesto no van a oírlo, pero bueno, eso no quita ni es óbice ni corta pista para que nosotros lo hagamos. Y ya como he dicho, Fred Van Lente es el guionista de un cómic que a mí me gusta mucho, que es Archer y Armstrong, de Universo Valiant. Universo Valiant está asentándose. Hemos comentado bastantes cosas de este universo en los últimos programas, en el último año, colecciones como Bloodshot, XO Manowar, Harbinger, y a mí me encanta Archer y Armstrong, me parece muy divertida y muy original. Recuerdo que hubo uno en España, tenía los derechos Panini, pero pues oye, mira, por cosas de derechos, ahora mismo Panini va a seguir publicando el resto del universo Valiant, pero Archer y Armstrong va a ser ahora mismo propiedad de Aleta. Lo va a publicar Aleta en España. Preguntamos a Aleta en su página de Facebook si iban a mantener el mismo formato que hacía Panini, y efectivamente nos han dicho que sí, que el mismo formato que Panini, pero sin las solapas que tenía la portada, que encarecen bastante el precio y que no tienen mucho sentido. Entonces, mismo formato, mismo precio y misma edición. Archer y Armstrong es muy divertido, yo lo he recomendado aquí. Es un cómic, permitidme lo que voy a decir, intrascendente en el buen sentido del término. Un cómic con unas ideas de olla estupendas, personajes muy simpáticos, unas locuras bastante simpáticas y divertidas. Es un cómic que no va a cambiar el concepto de arte secuencial, ni mucho menos, pero es muy entretenido. Te coges el tomo, te lo lees de un tirón y pasas un rato estupendo porque es muy entretenido. Y oye, de verdad, como digo siempre, lo mínimo que se le puede exigir a un cómic. Que luego además, si te hace pensar, si la composición de viñetas es tan artística que es una novedad absoluta, pues oye, mira, mucho mejor. Pero que de momento, lo primordial, que te entretenga. Yo pido lo mismo al cine y pido lo mismo a prácticamente todo. Lo primero, te tienen que entretener. Y luego ya, si además te da algo más, te da un plus, eso es un plus. Pero la base es el entretenimiento. Yo pienso, oye, que por supuesto es una opinión. Hoy estoy bastante personalista, pero bueno, que de verdad que es opinión personal, que evidentemente alguien puede decir, pues no, el arte tiene que remover conciencias, y si no, no es arte, pues oye, respeto perfectamente tu opinión, oye, igual tienes tu razón y yo no, no voy a discutirlo, yo ya no discuto por nada, pero que al menos mi concepción de ese tipo de cosas es que lo primero es entretener. Y luego ya, pues si quieres hacer más cosas, allá tú. Es como, voy a hacer como una pareja, pero sí una, pero oye, mira, que te trate bien, que llevéis bien. Luego ya, si tiene otras muchas virtudes, pues mejor. Pero bueno, lo mismo para ti, tratar bien a la gente. Luego ya, pues si además tienes un plus, mira qué bien, oye, para sacarte a hombros y para sacarte a parihuelas. Pero lo primero es lo primero. Claro, que acá puedo decir, claro, lo primero es remover conciencias, luego otra. Pero man, bien, me habéis entendido. No dejéis que me enrolle más, que si no al final no hacemos nada. Simplemente que daros a entender que si hacéis Archer y Armstrong, si lo seguís, a ver que ahora mismo, en la próxima vez, en el tercer volumen que salga, lo va a publicar Aleta y no Panini. Pero bueno, para que lo tengáis el dato. Oye, además, sobre todo si tenéis una tienda de cómic, pues también os conviene bien saberlo para quien pedirle el tercer volumen de Archer y Armstrong. Que pedirlos, que se venden y que están muy bien. Sobre todo después de que yo lo dije en este programa, la gente va a comprar más a Archer y Armstrong. Bueno, ¿dónde va a parar? Más cosas, ya que hemos hablado mucho de cómic, hemos hablado de superhéroes, hemos hablado de entretener, hemos hablado de, pues oye, pues también de el Premio Nacional de Cómic. Pero bueno, el cómic también es divulgación y también sirve pues para, oye, educar y para enseñar cosas. Y es una cosa, y ahora vamos a venir con una obra, pues, que une dos mundos bastante parecían, alejados, y yo no recuerdo haber visto nunca esto, que a lo mejor ya habrá 70.000, no lo discuto, yo estoy diciendo que yo no lo conocía, y es un libro de cocina en formato cómic, una obra que une el cómic con la cocina, se llama el cómic Estoy Hecho un Cocinicas, primer cómic de receta de cocinas, viñetas, te explican paso a paso cómo hacer, pues oye, determinados platos. Viene fenomenal. El cómic en viñeta, arte secuencial, te pueden contar perfectamente en secuencias cómo hacer una cocina. Y yo creo que para cocina, no sé cómo no se le ocurrió a nadie antes, porque es el medio ideal. Mucho mejor que decir, coges tres huevos, no sé qué, los sofríes, lo dibujas. Visualmente, en imagen, con varias imágenes, varias viñetas, varias secuencias, puedes explicar perfectamente bien una receta de cocina y cómo hacerla. Que muchas veces eso es lo que pasa. El bate huevos, se pone al baño María, sofríe, y yo, si no sabes qué es sofreír, pues te quedas a la misma. Si lo ves dibujando y dices, anda, mira, sofreír va a ser esto. Estoy exagerando, pero quiero deciros que es una idea estupenda utilizar el cómic para enseñar a cocinar. ¿Quién hace este cómic? Lo hace Xcar Malavida, Oscar Malavida con X, Xcar, Carlos Azagra, clasiquísimo de jueves, autor de Pedro Pico, Pico Vena, y en fin, la parte punk y anárquica de jueves era propiedad de Azagra. Y lleva toda la vida haciendo ese tipo de trabajos. Y Encarna Revuelta. La editorial es editorial Cornoken. No la conocía, pero debe ser, oye, bastante reciente. Editorial Cornoken. Ahí estamos, haciendo juegos de palabras graciosos y estupendos. Y bueno, es una rareza enfocada tanto a amantes de la cocina como del cómic. La gente que colecciona libros de cocina le gustará coleccionar este formato de cómic. La gente que colecciona cómics le gustará tener un cómic de cocina porque es muy original. Y yo creo que es una de esas cosas que si regalas a alguien que no lee cómics pero que le gusta la cocina, a lo mejor le hace gracia. Y viceversa, a alguien que le encantan los cómics le regalas esto y también le puede gustar bastante. Yo creo que es un acierto por parte de la editorial Cornoke. Son 128 páginas a todo color, 12 euros, que no es dinero ni en nada. Así que oye, yo creo que relación, al menos formato, precio, estupenda. Calidad supongo que buena, está Zagra aquí metido y a Zagra no hará nada malo. Y lo comento porque oye, es curioso, a mí no se me había ocurrido hacer un cómic de cocina y puede ser una... Si esto funciona, que funcionará, no me cabe duda, pues es una manera muy buena de explicar recetas de cocina mediante viñetas. Así que, mira qué bien. Y otra noticia también, de también mira qué bien para mucha gente, es que anunciamos que Naruto terminó. Naruto acabó, pues oye, este mes en Japón, ya incluso en España, todos los fieles se han leído el último manga de Naruto, el último número. Acaba un buen final, todo el mundo coincide que no ha sido un mala mierda de final. Acaba bien, Naruto ha cerrado. La gente decía, ay, qué pena que llevo tantos años con Naruto. Me da pena ya no leerlo, no, que llegue el mes y no leer Naruto. Llevo muchos años leyéndolo y me da pena, me da coraje. No pasa nada porque el autor de Naruto, Masashi Kishimoto, ha anunciado que a partir de primavera llegarán episodios extra. Que sí, que Naruto, la serie, el manga... ha terminado, se ha cerrado, pero que historias de Naruto pueden salir más. Y habla solamente de historias extra. No sabemos qué serán. Serán precuelas, historias nunca contadas de Naruto y el... No recuerdo de qué era el clan de algo de la hoja. No recuerdo exactamente. He leído muy poco Naruto, lo lamento. Pero en fin, que no os preocupéis, que aunque ha habido un punto final para la historia continuada, siempre se pueden contar más cosas y más historias de Naruto. Yo creo que ya casi con esto sí que terminamos por hoy. Nos queda una canción para terminar y nos queda despedirnos. Así que fíjate, al final ha salido. Bueno, me han quedado varias noticias por contar, eso sí, pero bueno, ya contaremos en otro momento, sin problema. Nos despedimos con un grupo también extraordinario, con The Pretty Things. Hemos puesto cosas de ellos porque son muy buenos. Un grupo londinense de los 60, conocidos como los primos feos, los Rolling Stones, que ya era mucho decir. Es un grupo en España muy poco conocido, pero de verdad que son extraordinarios. Mira que yo en los 60, 70, en Inglaterra tengo grupos que tengo en los altares, pero de verdad que los Pretty Things no son nada conocidos, pero son absolutamente fantásticos. Son de esos grupos que dicen, ¿y esta gente cómo no triunfó con lo realmente buenos que son? La canción se llama Out in the Night y ya veréis qué cosa más estupenda es este grupo y esta canción. Si oís el programa asiduamente, os sonarán los Pretty Things, las cosas bonitas, los Pretty Things, pero si no, pues oye, buscadlos en YouTube, buscadlos en Internet, buscadlos en las tiendas de discos y compraros a ojo gacho, sin mirar, un disco de los Pretty Things. No confundir con los Pretty Faces, que tampoco están mal, pero no es lo mismo. The Pretty Things, las cosas bonitas. La canción, ya digo, Out in the Night, sonando de maravilla. Y nos vemos aquí la semana que viene. Pasadlo bien, sed felices, no hagáis daño a nadie y disfrutar de la vida. The Pretty Things, Out of the Night. A parir panteras.
Your baby, when you're not in sight, my heart don't beat without your baby. Every night I cry myself to sleep, but people may say a man can't weep, but I can, yeah, without you, baby, yeah. Love before you, baby. I never knelt ashamed of myself before you, baby. It seems like illusion that people could cry, but now I know I found the reason why. 'Cause I cry, yeah, without you, baby, yeah. Your hands at the clock are moving so slow, 'cause you're not around. And each other chimes is such a heartbreaking sound, yeah. Some fill my days, remember when I was with you, baby. None could have taken that one away when I was with you, baby. Now life will be hard, no sun in my sky. I'm gonna get around, Lord knows I'll try.